través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, ya estamos listos para el segundo viaje de la semana. Dos nuevas horas están ya preparadas para salir a la búsqueda de respuestas por esos mundos ocultos y llenos de misterio que aquí a estas horas nos gusta explorar. Y como siempre, es un placer para todos nosotros que nos quieras acompañar y ayudarnos a llenar este espacio en blanco que ahora se abre. Son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias. Comenzamos en directo con la gratitud y la bienvenida a nombre de todo el equipo, incluido nuestros dos técnicos, Paco Bermúdez, que se encarga ahora de controlar nuestro mágico sonido, y María José Cascante. Como siempre, un placer esta noche de nuevo con argumentos únicos que solo aquí, en el espacio en blanco, podrás escuchar, ya veréis. Necesitamos vuestra ayuda, para eso os pedimos que os conectéis con nosotros. Y hay 5 premios esta noche, 5 libros, 5 ejemplares de un libro del cual vamos a hablar un poco, que seguro que os va a interesar. El teléfono con llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook. Entráis, nos buscáis, el grupo Espacio en Blanco, ahí estamos, con saludos como siempre para todos, igual que la gente que está ahora conectada a través de la radio online y para todos los que nos escucháis a lo largo de la semana descargándonos el podcast. Seguimos recibiendo muchos contactos interesándose por María, esa medium gallega que estuvo la semana pasada, creo que fue así, semana pasada aquí. Ya os avanzamos ayer que habéis sido tantos, cientos y cientos de personas los que habéis querido contactar con ellas, que ella misma nos ha dicho que paremos un poco la afluencia de llamadas, que no demos más su teléfono porque os quiere atender a todos de la manera que os merecéis. Así que un poquito de paciencia, gracias por la comprensión y sobre todo gracias por la paciencia. Nos alegra y os agradecemos que os interesen tanto nuestros temas. Como os decía, gracias, un poco de paciencia. Y ayer hicimos también realidad otro sueño. Entregamos ese dinero de ese congreso de vida después de la vida que se celebró en Albacete. Y como decía el padre Ángel, existe vida después de la vida y con ese dinero se puede dar vida a toda esa cantidad de niños a los cuales va a llegar la ayuda. Gracias a todos los que lo hicisteis posible, los que estuvisteis allí participando. Gracias de nuevo de corazón. Habrá más oportunidades para hacer cosas. Ya sin perder más tiempo, vamos con algunos datos de nuestro primer tema de la noche. Tras esa intro, lo ofrecemos.
Esta noche vamos a hablaros de soplones. De personas que se dedican a filtrar informaciones, muchas de ellas secretas. El asunto ha sido portada de muchos medios de comunicación en todo el mundo. Y a pesar de que ya no se habla mucho de ello, el tema sigue de actualidad. Por ello nosotros queremos aportar datos, nombres e informaciones únicas de un fenómeno que estuvo a punto de cambiar nuestra sociedad. Nos referimos a WikiLeaks. Si nos acompañas esta noche, te daremos datos, nombres e informaciones únicas que no podrás escuchar en ningún otro lugar. Sé bienvenido una vez más. El misterio se abre ante nosotros.
Y a las 2 y 12, 1 y 12 en las Islas Canarias, solo nos queda saludar a nuestra invitada Mónica Plaza. Buenas noches, Mónica.
Buenas noches, Miguel.
Qué placer que estés con nosotros.
Bueno, lo mismo digo. Yo no puedo estar más que agradecida de que me hayas invitado.
Fíjate que a mí el tema que vamos a tocar hoy, Wikileaks, me interesa mucho. He leído casi todo lo que se ha... Bueno, las cosas que han llegado a mí, no puedo decir todo lo que se ha publicado, sobre todo aquí en España, de compañeros, etcétera, ¿no? Y tu trabajo, no me gusta llamarle libro, porque ahí hay mucho trabajo. Tu trabajo es, yo creo, de lo más completo, de lo más currado, de lo más claro, de lo más... No sé cómo poder decirlo. Yo a Mónica, esto estoy hablando con los oyentes, no la conocía. Hablamos el otro día por teléfono, simplemente me bastó 30 segundos de hablar con ella y leer un poco lo que había escrito, y dije, esta tía es una tía que vale la pena. Bueno. Gracias por estar en el programa. Gracias. Y aparte eres oyente, es un síntoma de que eres inteligente.
He visto, es que no me ven, pero me han salido ya los colores.
¿Sí?
Sí.
Bueno, ¿por qué te metiste? Eres escritora, has hecho otras cosas, has sido finalista de algunos premios, déjame que lo lea por aquí, el Ayuntamiento de Madrid, el segundo premio de certamen de jóvenes creadores del Ayuntamiento de Madrid ganaste, en 1998, finalista del premio Platero en el 2010, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué te has metido a escribir sobre Wikileaks? ¿Qué te llamó la atención?
Bueno, siempre, desde que tenía pocos años, yo leía mucho los periódicos. De hecho, yo aprendí a leer con los periódicos.
¿Sí?
Sí, porque mi padre siempre está con un periódico en la mano, siempre. Y bueno, pues las letras grandes, los titulares, con eso aprendí a leer. Y bueno, la política internacional ha sido una pequeña obsesión, sobre todo cuando estaba terminando la carrera. Era uno de los temas que más me gustaba.
¿Eres periodista?
Sí, me licencié en periodismo. Y bueno, todas las cuestiones que tenían que ver con el mundo contemporáneo, fundamentalmente a partir del periodo de entreguerras, siempre me ha llamado mucho la atención. Pero aparte, me ha gustado siempre la tecnología también. Soy un poco cacharritos, ¿no? Cualquier cosa que sale, voy, lo miro y a veces hasta me lo compro. Entonces, bueno, pues esto tenía las dos cosas. Y fue a través de un compañero periodista y escritor.
Puedes decirlo si quieres.
Que es Eric Frattini.
Sí,
sí. Siempre lo nombro siempre que puedo porque le debo el 99% del libro. Hablando un día a raíz de una entrevista que le hice y que le gustó, bueno, pues estuvimos charlando y me sugirió la posibilidad de escribir algo largo, y a partir de ahí llegamos al tema y bueno, pues surgió este libro que al principio iba a ser más corto, terminó siendo muy largo y pensábamos que no lo acabábamos porque no paraba de salir información.
Uh-huh.
Aunque no estuviera en los titulares, sí que ha sido un goteo constante, y de hecho en algunos países, no en España, se ha seguido con muchísima más atención en los últimos meses. Por ejemplo, en Gran Bretaña, fundamentalmente también en Suecia.
Sí.
Y en Estados Unidos no se pierde de vista.
Yeah.
Wikileaks.
El tema de Wikileaks. El libro se llama Wikileaks, la era de los sopranos, editado por...
Por la editorial Atanor.
Atanor, vale, aprovecha para hacer promoción,
sí, sí,
aprovecha
sí.
Para hacer tú. Y ya digo que es uno de los trabajos más completos que he visto, más serios, más currados. En este mundo nuestro, últimamente, que es corta y pega casi siempre, tenemos esa manía algunos periodistas de hacerlo. Y dime una cosa, ¿hay muchos soprones?
Yo creo que hay muchos, sí. Y de hecho, una de las cosas más interesantes a la hora de ir trabajando el libro... Porque, bueno, lo bueno de escribir un libro es que empiezas pensando una cosa y terminas pensando otra.
Mm.
A mí es lo que más me gusta, sobre todo de la no ficción. Y bueno, en cuanto a los soplones, yo he nacido en España y me he criado aquí y tengo la concepción de un soplón que tenemos, digamos, culturalmente los que somos latinos, ¿no? Sí, los cotillas, no suelen gustarnos los chivatos.
Ah.
No sé, bueno, yo no, personalmente la verdad que no había pensado mucho sobre ello, pero ahora sí. Y es verdad que no tienen buena fama, ¿no? O parecen no tenerla. Sin embargo, en la cultura anglosajona y específicamente en Estados Unidos, un soplón, que la palabra que se utiliza allí es whistleblower, es el que pita, el que toca el silbato, es el que avisa de que algo está pasando, de que algo malo está pasando. No tienen esa connotación peyorativa, salvo en ciertos entornos, por ejemplo, en la mafia o en el crimen organizado. Entonces, bueno, pues la idea es que ahora el soplón, con el tema de Wikileaks y todos los fenómenos similares que se han ido desarrollando a raíz de Wikileaks, porque Wikileaks algo tiene y es que fue pionera, es que el soplón tiene una... la concepción anglosajona del soplón se ha trasladado a otros países y ahora no es tan malo ser un soplón, porque los soplones revelan cosas que permiten perseguir una injusticia y a veces pues solucionarla. Y no tiene por qué ser una conspiración internacional, sino que puede ser algo mucho más pequeño.
Y hay mucha basura que esconder. Los gobiernos, los políticos, las instituciones, altas instituciones, tienen mucha basura que esconder.
Hombre, yo creo que todo lo que es el poder genera mucha información, y cuanto menos se sabe de la información, pues más secretos se generan. Y en el caso de España, por ejemplo, somos uno de los pocos países europeos, creo recordar que junto con Luxemburgo, que no tenemos una ley de transparencia.
¿Sí?
Sí, me parece, no me atrevo a asegurar que es Luxemburgo el otro país, pero en el caso de España había un anteproyecto de ley y una idea del gobierno que ahora está en funciones de sacarlo adelante, y en 2008 se desechó, dejó de estar en la agenda. Entonces eso hace, para ciertos ámbitos de la sociedad, parece que no importa mucho, pero sí que es verdad que últimamente sí que tienes la impresión de que importa un poco más. Hace que se tenga la sensación de que sí que hay muchos secretos.
Esta es nuestra invitada. ¿Estás a gusto con nosotros?
Yo estoy fenomenal.
Vamos a hablar de...
No tengo ni sueño.
Yo tenía mucho cuando venía, no sé qué pasaba, pero se me está quitando, sí. Vamos, tras esa introducción, a contaros algunas cosas que estamos seguros que no conocéis, de algo que ha estado a punto de cambiar, y que incluso ha cambiado un poco nuestra historia, y algunas cosas que tienen que ocultar algunos gobiernos. Escuchad.
Wikileaks es una organización mediática internacional sin ánimo de lucro que publica a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes. El lanzamiento del sitio se realizó en diciembre de 2006. Su actividad comenzó en julio de 2007 y desde entonces su base de datos ha crecido constantemente hasta acumular 1.200.000 documentos. Su creador fue Julian Assange. Está gestionado por The Sunshine Press. La organización se ofrece a recibir filtraciones que desvelen comportamientos no éticos por parte de gobiernos, con énfasis en los países que considera tienen regímenes totalitarios, pero también de religiones y compañías de todo el mundo. Por el momento, las actividades más destacadas de Wikileaks se han centrado en la actividad exterior de los Estados Unidos, especialmente en relación con las guerras de Irak y de Afganistán. Son los primeros datos de Wikileaks, pero hay más. Nuestra invitada nos cuenta.
Vamos a ver si nos das algunos datos de Wikileaks. Luego hablaremos de Julian Assange, el fundador, pero ¿qué es Wikileaks? ¿Es una red? ¿Qué significa?
Pues empezó siendo un proyecto personal. Yo creo que Assange lo concibió como algo que quería hacer por sus ideas. Él tenía un sentido muy especial de la justicia, de la moral. Sus padres eran hippies.
No me adelantes mucho,
sí,
que luego vamos a hablar
de él. No te adelanto, pero simplemente decir que él, cuando está en la universidad, en unos estudios que todavía, como comentaba Stulin, que hablábamos antes de él, antes de empezar el programa, está en la universidad, y cuando están estudiando, él piensa que quiere desarrollar un proyecto para contar la verdad. Y bueno, en las puertas de su casa, en Melbourne, empieza a escribir lo que quiere hacer. Y lo que quiere hacer es una organización que se dedique a contar injusticias para conseguir solucionarlas. Y la financiación que le quiere dar a ese proyecto es muy básica. Piensa que puede ser a través de donaciones pequeñas, que no tienen por qué ser grandes aportaciones, porque eso haría el proyecto menos dependiente desde el punto de vista financiero. Entonces, así empieza, con donaciones muy pequeñas, y ese sistema se mantiene hasta bien avanzado el año 2009, una cosa así, porque la Wau Holland Foundation, que es la organización que les gestionaba las cuentas en Alemania, Y es, Alemania es un país muy importante porque Daniel Domscheit-Berg, que fue portavoz hasta en torno a 2009-2010 de la organización, es muy interesado en que se expandieran mucho en ese país. Y a través de la fundación de la Wau Holland, gestionan esas cuentas. Y el director de esa fundación comentó que había donaciones de hasta $5, 15 euros, cosas muy pequeñas, aportaciones muy simbólicas. Y lo que quería Julien era eso, financiarlo con algo pequeño que lo hiciera independiente y que permitiese las verdades salir a la luz. Y llega a decir, si hay una injusticia en una guardería, quiero que se conozca. Entonces empieza siendo una especie de ONG chiquitita que gracias a la tecnología multiplica sus efectos, su resonancia.
Ya. Es curioso porque crea una especie de portal donde tú puedes meter toda la información, todo ese tipo de injusticias, ¿no?
Uh-huh. Lo que hace es poner en marcha una página web de lo que llaman una interface, una apariencia muy, muy sencilla, con un nombre que recuerda a Wikipedia, pero que no tiene absolutamente nada que ver con esa otra página. Y dice, bueno, voy a generar una caja fuerte de secretos. Todo el que venga aquí y deje su secreto tiene que saber que se le garantiza que esa caja se cierra y nadie sabe lo que hay dentro, ni quién lo ha dicho, ni cuándo lo ha dicho.
Ya. Discúlpame, se supone que tiene que haber un sistema de control muy especial dentro de esa página, ¿no? Para que sea tan, tan opaca, que puedas meter información, pero que luego no puedas rescatar orígenes, etcétera, etcétera, ¿no?
Mm. Ellos lo recomendaban y lo siguen recomendando, pero a partir de 2010, que es cuando su tecnología se vuelve no avanzada, sino avanzadísima, utilizan un sistema que se llama Tor. Yo no soy especialista informática y técnicamente no tengo los recursos para poder explicar bien qué es, pero sí que puedo decir que funciona por capas que van borrando los rastros de desde dónde llegas.
Yeah.
Y lo que les dicen a los soplones es no mandéis un correo electrónico, no llaméis por teléfono, no enviéis una carta, porque todo eso es rastreable. Todo eso, ahora mismo, la tecnología permite que haya una vista cenital de cada uno de nosotros, porque muchos tenemos un Facebook, o un Twitter, o un email, y una dirección de correo electrónico, y te pueden localizar. No hagas eso, utiliza este otro sistema, esta otra vía.
Entrando en Wikileaks.
Exacto. ¿Dónde vamos borrando todos los rastros que dejas? Y esto te permitirá estar a salvo, pero tu información saldrá a la luz.
Ya. Yeah. La filosofía es desenmascarar a las injusticias.
En principio, eso parece.
Esa es la visión romántica. Luego veremos que quizá, como también decía Daniel Stulin, quizá esté detrás la CIA, etcétera, etcétera. Ayer estuvo Daniel Stulin aquí montándola de Dios, como acostumbra últimamente. Pero nos estamos acordando de ti, Daniel, seguro que estás escuchando. ¿Y quién lo financia ahora? Porque al principio parecía que era sin ánimo de lucro, y luego en alguna parte de tu libro he oído hablar de 1 millón de libras también, ¿no?
Sí, bueno, a estas aportaciones más pequeñas, digamos que Assange, aunque luego hablaremos más de él, no se preocupa, o parece que no se preocupa, demasiado del dinero. Y digamos que como toda esta gente que es muy inteligente, es muy genio con su proyecto, pero luego en cuestiones prácticas de la vida diaria, de la rutina, parece que es un poco desastre. Y en el tema de gestionar su organización, es bastante desastre. No se da cuenta muy bien de lo que tiene ni de lo que no tiene. Entonces, bueno, se rodea de personas que lo ayudan a hacerlo. Y uno de ellos fue Domscheit-Berg. Y gracias a su libro podemos conocer un poquito más es una versión, pero bueno, podemos conocer un poco de cómo funciona Wikileaks. Y digamos que a partir de las primeras filtraciones que tuvieron un impacto sensible en prensa, como fueron las que afectaron a los bancos de Islandia, al banco Kaupthin, el banco que se arruinó, pero que paralelamente estaba pagando unas indemnizaciones y unas inversiones millonarias a sus directivos. Eso fue denunciado a través de Wikileaks y sucedió una cosa muy curiosa en Islandia, que los medios públicos no informaban sobre el asunto por mandato supuestamente gubernamental, y entonces los periodistas les decían a los islandeses, miren ustedes Internet, miren Wikileaks, porque ahí lo tienen todo. Y a través de Wikileaks los islandeses se enteraron de muchas cosas. Entonces los islandeses adoran a Assange y adoran Wikileaks. Y bueno, quería comentar eso, porque a partir de hablar de ese banco, del banco Julius Baer, que es un banco también que se tocó y que produjo la primera demanda contra Wikileaks en Estados Unidos, demanda que, por cierto, se perdió. A partir de esas filtraciones, con un poco más de impacto, como decían los medios de comunicación, Wikileaks recibe muchas más donaciones. Ah. Y esas donaciones se traducen en unas cifras interesantes. Pues de repente les donan 5.000, 10.000, hasta que miran sus cuentas, tienen diferentes cuentas en PayPal. También reciben dinero por Western Union, por Moneybookers, que es una especie de PayPal con sede en Gran Bretaña. Ellos reciben cantidades grandes y de repente miran las cuentas y tienen medio millón de dólares, un cuarto de millón, en fin, algo más serio, que ya hace que la organización no sea tan, no sé, no esté tan descalza desde el punto de vista financiero, que ya camine sola. Y ahí es ahí donde yo creo que quienes no son Assange, porque Assange es una incógnita, se dan cuenta de que la organización tiene mucha vida y si lo hacen bien tiene recorrido. Y luego han dado el tiempo con todo lo que ha pasado con Assange, con su propia historia, con el asunto de las acusaciones de violación en Suecia, a él le compran los derechos para una autobiografía. Una autobiografía que no va a escribir él, que la va a escribir un escritor, la va a escribir un novelista. Y bueno, por esa obra le adelantan, me parece que son unas 600.000 libras, dinero que dice que no ha visto, porque él afirma que ese dinero se pagó directamente a la que era su antigua firma, su antiguo bufete de abogados, y dice que ese dinero se encuentra ahí congelado porque está pendiente de otro pleito que tiene con ellos para ver si se lo liberan. Uh-huh. Assange, bueno, esto sigue avanzando y en un momento él tiene que entregar un primer borrador en marzo. Se supone que el borrador está siendo elaborado, pero nunca lo entrega. Y bueno, pues lo que sucede es que una tiene comprometidos los derechos con dos editoriales, una en Estados Unidos y otra en Escocia, Alfred Knopf y Canongate. Y esas dos editoriales, una de ellas, la escocesa, decide seguir adelante, decide sacar el proyecto pase lo que pase, aunque no haya entregado nada más que un borrador preliminar. Ese borrador preliminar es entregado, pero Assange dice, esto no es una obra válida, esto es simplemente la transcripción de unas conversaciones informales que no han sido editadas y que no tienen validez. Pero la editorial dice, has firmado un contrato y vas a cobrar tus derechos, por tanto, tienes que darnos algo y lo vamos a sacar, porque sobre esto es nuestro, no es tuyo. Entonces lo publicaron, pero curiosamente solo se vendieron, pues no más de, me parece que no llegó a los 700 ejemplares en una semana, cuando pensaban que iba a ser muchísimo más, y el total del contrato estaba en torno a 2.100.000 euros, me parece que ¿sí? era. Sí, o sea, era bastante dinero.
Ya. Y luego también parece ser que hay determinados periódicos en el mundo que compran la información y pagan por ella, ¿no? Entre ellos El País, nuestro...
No, los periódicos en principio no han, que ellos hayan reconocido, no han abonado dinero. Sí que se habla de que Al Jazeera pagó dinero por un corte del video Collateral Murder, que fue uno del, digamos que fue la catapulta ya definitiva de Wikileaks. Es el primer documento audiovisual del pack de documentos que presuntamente entregó el soldado Bradley Manning, que se llevó en un CD reescribible de la base en la que estaba destinado en Irak. Y este vídeo, bueno, pues para dentro de Wikileaks estaba intentando imaginar cómo podía llegar a la gente de manera más masiva, porque el problema que tenían era que ellos veían que tenían información muy jugosa, pero los medios con los que la trabajaban no eran muy buenos. Digamos que, para explicarlo y que se entienda bien, cuando ellos subían un documento, lo subían en bruto, y en el origen de Wikileaks permitían que se editara, que la gente tocara, como en Wikipedia, los artículos que se iban escribiendo sobre eso. Pero la experiencia les demostró que el hecho de documentos tan largos, donde había que leer mucho para encontrar una información interesante o encontrar un dato novedoso, pues el público general, no, el público más masivo, no estaba dispuesto a eso y perdían, digamos, mucho campo. Entonces lo que hicieron fue pensar que tenían que colaborar con medios de comunicación tradicionales, y los diarios de Afganistán e Irak les dieron esa oportunidad y lo diseñaron todo muy bien. Pensaron, vamos a hablar con diferentes medios de comunicación de distintos idiomas, incluso dos, el New York Times y el Guardian, del mismo idioma, los dos angloparlantes, Pero nos los vamos a llevar a todos a un sotanillo, a un apartamento y tal, ahí en Londres, para trabajar con ellos primero y ver el material. Sin embargo, les sale mal, porque una vez que ya se ha cerrado el trato y además se firma, los periodistas que acuden, que no son cualquier cosa, son periodistas afamados y muy con mucha experiencia en el campo internacional. Por ejemplo, el del New York Times coge un pendrive, graba sus datos y al cabo de pocos días se marcha a su casa a trabajar aquello y no les sale como esperan. Entonces se les va de las manos porque no controlan la información, pero porque es curioso y pienso que no pueden controlar la información y creo que deberían haberse dado cuenta más que nada y más que nadie ellos. Pero les pasa eso. En principio sí que se recuerda o se sabe que Al Jazeera pagó algo por un corte del vídeo y algún medio de comunicación más, pero El País, por ejemplo, ha negado siempre a través de su director, de Javier Moreno, que haya pagado dinero.
¿Sí? Ya. ¿Y cuánta gente trabaja en Wikileaks ahora? ¿Se sabe?
Bueno, ha habido muchas teorías sobre eso. Al principio decían que había 4 personas, 5 personas, se han manejado cifras de 80... Kristín Hrafnsson, que no sé si lo digo bien porque es un nombre islandés muy muy difícil que me ha costado horrores memorizar, habla de 25 personas con nómina, pero es un misterio. Es verdad que una logística como la suya no se mantiene fácilmente con menos de 20 personas.
Ya. ¿Y la sede dónde la tienen?
La sede... WikiLeaks no existe como tal, no tiene un cuartel general como podría tener Microsoft o Apple, no. Tienen una empresa que crearon que se llama Sunshine Press Productions, se creó con sede en Islandia y, bueno, tiene como finalidad la elaboración de materiales periodísticos, audiovisuales, escritos, etcétera, pero no tienen unas oficinas. La gente trabaja en muchas partes del mundo y aporta lo que puede. Por ejemplo, alguno aporta... sus servidores para almacenar información,
sí.
Otros su dirección postal para recibir un pendrive con documentación secreta o por salir para que sea una, digamos, un seguro de vida para ellos, es decir, si a WikiLeaks se la interceptan para que otra persona la pueda sacar a la luz, y así se hizo, ¿no? Con todo el tema de el archivo seguro este que ha tenido tanta polémica, que luego está flotando en el éter de la red, dicen que por incompetencia de Assange, unos y otros por un descuido. De ese archivo se hicieron muchas copias que Dom Scheidberg llevó a correos en sobres normales con pendrives normales y cada día se llevaba unos cuantos para enviarlos a gente que, bueno, quería colaborar con la organización de una forma desinteresada. Cada uno aporta como puede.
Ya. Tú no trabajarás para WikiLeaks, ¿no?
No, de momento no, ni me han llamado y no creo que me llamen.
Vale, 900-137-137, por si queréis intervenir o preguntar algo esta noche a nuestra invitada. Estos son los primeros datos, hay mucho más. Vamos a tratar de conocer la personalidad tremenda de su fundador y otras cuantas historias más.
Era una chica muy mona.
¿Qué tienen en común David Summers, Rosendo, Bimba Bosé o el grupo Defcon 2? Pues que han grabado un disco de duetos con un personaje muy peculiar.
El Ojo Crítico, con Manu Martínez.
Se llama Miguel Costas, el que fuera líder y gamberro mayor del reino al frente de Siniestro Total. Ha recuperado sus grandes éxitos en compañía de amigos. Este lunes escucharemos su música y también sus opiniones.
El Ojo Crítico, a las 7 de la tarde en Radio Nacional. Barcelona.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Julian Paul Assange, programador, periodista y activista de Internet, es conocido por ser editor y portavoz del sitio web WikiLeaks. Assange no quiere dar a conocer su fecha de nacimiento ni otros datos personales. Rafi Kachadurian, en un artículo en The New Yorker, dice que nació en Townsville, Queensland, en 1971. Assange ha dicho que sus padres hicieron una compañía teatral itinerante y que asistió a 37 escuelas y 6 universidades en Australia. Assange ayudó en 1997 a escribir el libro Underground de Suellette Dreyfus, en el que se le acredita como investigador. En él se cuentan sus experiencias de adolescencia como miembro de un grupo de hackers llamados Subversivos Internacionales, por lo que en 1991 la Policía Federal Australiana asaltó su casa de Melbourne. Assange ha accedido a varias computadoras pertenecientes a una universidad australiana, a una compañía de telecomunicaciones y a otras organizaciones vía modem, para detectar errores de seguridad. Posteriormente se declaró culpable de 24 cargos por delitos informáticos y fue liberado por buena conducta tras ser multado con $2,100 australianos. Conozcamos algunos datos más de los protagonistas de esta historia.
...900-137-137... nuestro teléfono por si queréis preguntar. Ahora nos vas a contar cosas de Julian Assange. Lo que escribes en el libro, supongo que te habrá costado mucho encontrar restos de su vida, ¿no? Cuando él lo tenía bastante opaco, ¿no?
Sí, en realidad es que, aparte de lo opaco que es que cuando te pones a mirar en internet te das cuenta de la poca información original que hay. Hay mucho cortapega, muchísimo. Se pierde tanto tiempo en encontrar una fuente primaria en la red que creo que es el mayor defecto que tiene. Nos hace perder muchas horas.
Aparte de creer que todo lo que hay escrito es cierto, cuando hay cantidad de mentiras y historias...
Esa es otra cuestión, sí.
Cuéntame, ¿sus padres eran un tanto hippies?
Sí, tiene una...
¿Nace en Queensland, como decían, en Australia?
Sí, nace en la costa de Australia, en un pueblo pequeñito, donde uno de sus alcaldes decía que era el mejor sitio para perderse. Y bueno, tiene una madre que aparentemente pertenece a una familia conservadora, tradicional. Se escapa de casa siendo adolescente en la moto de otro joven y bueno, pues ahí empieza, yo creo, la leyenda de Assange, porque todo el mundo cita ese hecho como una de las anécdotas más importantes, aunque no había nacido todavía.
Ya, sin embargo, es curioso porque parece que cuando con la madre también tiene problemas con el padre y parece que empieza a escaparse desde muy temprano de su casa y empieza una vida de vagabundo, ¿no? De no estar demasiado tiempo en un sitio.
Sí, bueno, su padre biológico se separa de su madre relativamente pronto y entonces, bueno, ellos siguen una marcha itinerante allí donde hay trabajo, se quedan. Pero una de las parejas de su madre pertenece a una secta que algunos llaman la familia, otros los hijos de Dios, en fin, lo llaman secta New Age en casi todos los sitios donde he buscado y donde he encontrado información, aluden a ello como una secta New Age. Y Julian habla de esta persona como alguien peligroso, que les hace pasar miedo. Incluso llega a afirmar que maltrataba a su madre. A partir de cierto momento, su madre corta la relación con él y huye. No es que se separen, es que huye. En esa escapatoria, Julian se convierte en un poco paranoico, porque, bueno, no me extraña, porque es un trauma infantil grande con su hermano pequeño y su madre desaparecen, se mudan a otra ciudad y vuelven a empezar, pero él tiene la sensación de que lo siguen. Supongo que eso será transmitido por su madre, porque no creo que a un niño se le ocurra algo así, o a lo mejor es una fantasía infantil. Afirma Assange que por la seguridad social, por el sistema de seguridad social y porque este hombre tenía contactos con el gobierno, lo sigue. Y entonces, bueno, ahí empieza una tendencia de Assange a la paranoia. Tendencia que tengo que decir que una vez escrito el libro y pasado el tiempo, comprendo perfectamente, porque el tema de internet es una cosa que obsesiona muchísimo y además tienes la sensación de que te están siguiendo a ti. O sea, este hombre mira para atrás a ver si le sigue alguien, ahora va con guardaespaldas porque cree que le van a secuestrar y a llevar a deportar a Estados Unidos primero y a meter en Guantánamo después. Pero bueno, él tiene esta personalidad un poco paranoica, donde piensa que siempre que le va a apresar la policía, ¿no?
Ya. Su primer contacto con el mundo de los ordenadores es porque su madre le regala un Commodore 64. Fue el primer ordenador que yo tuve también, qué curioso. Que cuesta un montón de dinero, y ahí empieza y se da cuenta que hay un universo fascinante tras la red, ¿no? Uh-huh. Cuando no existía todavía la red como tal.
Exacto. Él le compra un ordenador, y me resultó muy curioso porque es un ordenador que es caro para una mujer que en principio vive sola y trabaja y tiene dos niños. Pero bueno, sí, le compra un ordenador que costaba entonces como $600, una cosa así. Y Julian empieza a utilizarlo, pues como empiezan los genios a usar las cosas, ¿no? De una manera totalmente espontánea y sin ningún conocimiento. Y pronto aprende a programar. En un cursillo al que le apuntan hay niños superdotados y bueno, con muy buenas capacidades intelectuales. Aprende a programar y, bueno, entra en una especie de órbita donde es capaz de colarse en redes de empresas y estar allí en convivencia con los administradores de esas redes, haciendo y deshaciendo a sus anchas. Uh-huh. Y eso le trae algún que otro problemilla. Ya.
Sin embargo, él dice que lo hace por ayudar, no tanto, no rompe nada, no destruye nada, no cambia nada, incluso mejora, y que no llamen a la policía, ¿no?
Eso es cuando penetran en Nortel. Y lo cuenta él en un libro, que se llama Underground, es un título muy largo, pero habla sobre este grupo que se ha citado en la introducción. Mm. Es un grupo de hackers, o activistas informáticos, como les gusta llamarse a ellos, y habla sobre esas experiencias, sobre cómo él, que se llamaba, su nombre en ese momento era Mendax, lo cuento en el libro, ¿no? Por las odas de Horacio, donde habla de Splendid Mendax.
Significa mentiroso, pero sí, gentil, ¿no?
Exacto.
Un buen rollo de mentira, ¿no?
Es como un mentiroso bueno, ¿no?
Bueno, sí.
Entonces esto es premonitorio también para todo lo que va a hacer después. Bueno, la cuestión es que él se mete en las redes y en este caso en la red de Nortel, toquetea cosas y le pillan. Y él dice, bueno, no digan ustedes nada porque realmente estoy aquí, pero es que no he hecho nada, no he roto nada, no he molestado. Sin embargo, finalmente hay mucha presión para que se les persiga y a este grupo, a International Subversives, lo juzgan a los miembros que han podido localizar. Les cuesta mucho constituir una causa judicial contra ellos, pero lo consiguen y Assange acude al tribunal, claro.
Y es condenado,
sí.
Paga una multa, me parece pequeña, ¿no?
Paga una cantidad pequeña, ya. Unos $2,500.
Qué curioso es que a través de la red puedas entrar en cualquier sitio, te puedas meter. Hemos hablado algunas veces, a mí últimamente me apasiona el tema de la red, qué cantidad de misterios tiene. Hablemos un poco de su físicamente, un tipo alto, rubio...
Sí, es un hombre con una pinta especial, se le ve que es distinto, ¿no? Es un poco, ahora que hace poco tiempo que ha fallecido Steve Jobs, es alguien que tiene, pues como Steve Jobs, una especie de aura diferente que no sabe si es que lo han conseguido con el tiempo o que salieron así. Assange es alto, es muy delgado, tiene el pelo casi completamente blanco. Su madre dice que se quedó así por todo lo que le pasó, ¿no? Por todo el tema del juicio y de este juicio que hemos comentado antes. Pero, bueno, tampoco se sabe a ciencia cierta. Es igual que su apellido, que él dice que es de unos descendientes chinos, pero eso no se ha podido confirmar.
Ya. Y está un poco entre un tipo muy, muy atractivo que pudiera parecer un ángel y, por otro lado, tiene también la otra versión de que podía ser el tipo más malo del planeta, ¿no? Tipo bastante, según cuentas tú, bastante guarro, ¿no? Que comía con las manos y limpiaba en el pantalón, ¿no?
Sí, eso...
¿Dormía en el suelo?
Eso lo cuenta Adam Scheidberg. Adam Scheidberg dice que Assange podía estar con los mismos pantalones meses y que se limpiaba los dedos, que nunca comía con cubiertos, que tenía poca higiene. Pero es que, claro, si se pasaba el día delante del ordenador y se obsesionaba con lo que hacía, tanto como parece, pues es la explicación que se encuentra. Le pasaba lo mismo a Jobs ahora que lo he nombrado. Uh-huh. O sea, Assange también es una persona un poco aseada, sí. Pues pero cuando se le ve ahora hablando en público, no tienes esa sensación.
Ya, lo que pasa que dices que los trajes, cuentas en tu libro, ¿no? Que los trajes son prestados, o sea, esos trajes que aparentemente saca tan buenos últimamente no son suyos, ¿no?
Eso dice él, que tiene poca ropa. Y él, hay un Ian Overton, que es un periodista que dirige una digamos, es la Oficina de Periodismo de Investigación, es una organización sin ánimo de lucro que ha colaborado con Wikileaks bastante, le preguntan sobre eso y dice, no creo que Julian sea un tipo al que le guste el lujo, a mí me ha dicho que todo lo que llevas prestado, yo no diría que él sea alguien, bueno, así, pero lo cierto es que se habla mucho de que a Assange le compran muchos regalos las mujeres, le regalan muchas camisas, muchos trajes, pero él insiste en que todo lo que llevas prestado.
Ya, más preguntas que te hago. ¿Ayudó a la policía en esa época que tuvo problemas con la policía, incluso ayudó a la policía a buscar gente que estaba metida en el mundo pornográfico, ¿no? De los niños, ¿no?
En la pederastia. Se ha sabido después de que, me parece que fue después de que le acusaran de violación en Suecia. Se ha sabido que en el 93 ayudó a la Policía Federal Australiana.
Vivía en un parque durante algún tiempo también, cuando se escapó de casa.
Cuando se acaba el juicio y le condenan, incluso él se levanta porque él piensa que sigue siendo injusto lo que le han hecho. Y cuando termina se marcha de casa porque no puede soportarlo, se va unos días o unas semanas a un parque lleno de eucaliptos de las afueras de su casa y luego ya vuelve, sí.
Ya. Pero... Y sin embargo, en alguna ocasión ha sido personaje del año. Le han recibido con carteles como el del Che Guevara, teniéndole como un mito como tal, ¿no? Como Che Guevara. Y el propio Spielberg ha comprado los derechos para hacer una película sobre su vida.
Sí, esto es, bueno, es el cambio de ser una persona completamente desconocida que trabaja en algo detrás de la pantalla a convertirte en una estrella, ¿no? Y es en el momento en que Assange deja el detrás de la, o sea, pasa de estar delante de la pantalla a estar detrás. Le han comprado los derechos a uno de los libros que se han publicado sobre Assange. Están buscando personajes. El director de esta película, de un documental que ganó el Oscar el año pasado, de Inside Job, va a dirigir también una miniserie para la cadena HBO, que ha hecho algunas de las series pues más famosas de los últimos tiempos. Y bueno, pues ahora mismo es una celebridad, aunque es una celebridad un poco en picado, pero sí es verdad que...
Luego al final tocaremos un poco la historia que tiene de los juicios. Le gustan mucho las mujeres, parece ser que sí. Dicen, ¿no? Y había una frase que decía, dar una máscara a alguien y te contará la verdad, ¿no? Sí. Quizá por eso se esconde detrás de toda esta historia, para poder contar todas esas supuestas verdades, ¿no?
Una frase de Oscar Wilde que él utiliza, sí.
Nos preguntan, te pido ahora, estoy mirando el tiempo, se nos va. ¿Quién autentifica las informaciones que salen en Wikileaks? O sea, ¿autentifica a alguien?
Esto lo contaron Dom Scheidberg y Assange. Les han preguntado bastantes veces sobre esto y Dom Scheidberg afirmó tajantemente que los únicos que verificaban si la información era real o no eran él y Assange. Hacían búsquedas rápidas en Google y esa era toda la comprobación que hacían, según él. Con lo cual, él dijo, nunca nos equivocamos, pero podíamos haberlo hecho.
Ya. ¿Y es cierto que el gobierno norteamericano ha bloqueado la financiación a Wikileaks y ya no permite donaciones?
Sí, esto es cierto. La batalla contra Wikileaks empezó en las cajas registradoras. La presión del gobierno frente a otras formas que había tenido de reaccionar contra escándalos similares, como por ejemplo los papeles del Pentágono, que también se trata en el libro, lo que hace el gobierno americano es que trata este tema con un perfil un poquito más bajo y dice, no vamos a atacar, no vamos a ser tajantes, vamos a decir que lo vamos a perseguir desde el gobierno, hablo, porque luego hay otros políticos, otros personajes que hacen otro tratamiento distinto, pero ellos dicen, vamos a limitar nuestra lucha a lo que tenemos más a mano, y eso es, vamos a estrangular sus finanzas. Presionan a grandes corporaciones, a grandes empresas, como son Visa, PayPal, eBay, y les dicen, bueno, sugieren que tienen que acabar con una persona que puede estar ayudando al terrorismo, en esta interpretación tan generalizada que se puede hacer de vez en cuando. Entonces se colapsan las finanzas de Wikileaks, se van, ellos van perdiendo el dinero que tenían y sus donaciones no les llegan, porque la única manera de recibir donaciones que les queda operativa es a través de cheques, a través de transferencias a una cuenta en un banco en Islandia o a una dirección postal que tienen en Victoria, en Australia. Entonces no reciben dinero ni por Visa, ni por el Banco de América, ni tampoco por PayPal, ni por Moneybookers, ni por otro sistema que se llama Post Finance, ni por Western Union. Y las únicas empresas que todavía se prestan son, entre otras, pues Bitcoin o Flutter. Y Wikileaks, pues se queda sin dinero. Y a finales de octubre de este año, Assange salió en rueda de prensa en una de sus escasas apariciones públicas que no han tenido que ver con el juicio. Y dice, no tenemos más dinero, de aquí a 12 meses necesito 3,5 millones de euros para seguir adelante, perdón, de dólares para poder seguir adelante, porque he pasado de 100 a cero, es decir, he pasado de tener $100,000 al mes a tener 6,000, 7,000. y no puedo continuar.
Ya. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Algunos datos más de este asunto. Vamos a seguir enseguida. Este es uno de los personajes. Estamos ya delimitando toda la historia. Hay otro que es ese soldado, que es el principal informador. Te pediría que fueras breve, pero que nos contaras algo de él. También tiene una personalidad bastante curiosa, ¿no? No sé si era homosexual, estaba bastante resentido con el ejército, le trataban mal sus compañeros, ¿no? Quizás esa es lo que desencadena que guarde toda esa información y la filtre.
Bueno, Bradley Manning es un soldado muy jovencito, tiene 20 y pocos años. Se dice de él que vivía en un pueblo muy pequeño, que era homosexual, pero que pronto se reivindica, que era muy inteligente, también como Assange. Se mete en el ejército porque es una manera de salir, de financiarse una carrera, unos estudios superiores en Estados Unidos, donde son muy caros. Y él, para él es una válvula de escape, pero también es una forma de entender su mundo, el mundo de Estados Unidos. Y cuando está destinado en Irak, bueno, pues tiene acceso a información porque como es tan listo y se le dan muy bien las tecnologías, pues le meten a trabajar con ordenadores, aunque es un soldado al final de todo el escalafón militar. Tiene acceso a dos bases de datos de alto secreto, donde puede consultar esta documentación. Y también tiene acceso a llevarse un CD reescribible, a meterlo en el ordenador y a copiar lo que quiere. Y eso es lo que hizo. Dicen que el detonante de que hiciera eso fue un suceso que ocurrió en la zona donde ellos estaban trabajando. Su oficial superior le encargó que investigara a unos activistas iraquíes, a unos guerrilleros que habían detenido, y la conclusión a la que llegó fue que lo único que estaban haciendo era denunciar la corrupción gubernamental, y entonces a él le pareció muy injusto y se lo dijo a su superior, pero su superior no le hizo caso, y entonces él piensa que eso es una sola de las muchísimas injusticias que se han cometido, y por eso dicen que comienza a desarrollar este plan, a urdir este plan. De ahí hasta que llega Assange, bueno, pasa bastante tiempo, no tanto tiempo, pero pasa un tiempo él indagando en internet quién es este Assange, si puede confiar en él, cómo puede llegar hasta él y cómo puede tener garantizado no ya su seguridad, que parece que no le importa tanto, sino el hecho de que se va a conocer. De que se va a conocer lo que él quiere contar.
¿Y cómo le llega a Assange? ¿Cómo contacta con él? ¿Cómo le llega la información? ¿Le envía el CD o cómo hacen?
No, lo hace a través del sistema seguro de información. Lo primero que le manda es un telegrama que se llama Reykjavik 13 sobre un asunto en Islandia y se monta un breve revuelo, sobre todo en ese país, y destituyen al embajador de Estados Unidos en Islandia a consecuencia de esa información. Entonces, ahí es donde dice, ¿me puedo fiar o no me puedo fiar? Y además, a través de sus contactos militares o del acceso que pueda tener a datos militares, Assange le cuenta, fíate de mí porque a mí me están siguiendo, yo estoy siendo vigilado, en fin, en línea con esa idea paranoica que tenía. Y Manning dice, sí, yo creo que le está siguiendo el equipo tal de la OTAN o, en fin, un poco ahí llega a fiarse de él, pero lo investiga antes, piensa mucho antes de dar el paso.
Luego veremos qué tipo de información le da.
Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Esta noche con Mónica Plaza, hablando de Wikileaks y de Julian Assange. Hablemos otra vez, volvemos a hablar de él. De repente, un tipo aparentemente muy atractivo que podría tener todas las mujeres del mundo, digo yo, supongo, le denuncian ¿por qué le denuncian? ¿Y quién le denuncia?
Bueno, él va a Suecia en el verano de 2010, en agosto, a una charla sobre el tema de Wikileaks, en el momento en que Wikileaks está a punto de eclosionar al máximo con el tema de los cables. Y allí le recibe una mujer, que es Ana Ardin, y ella le dice que le presta su casa, como tantas otras veces en tantos otros sitios, porque Assange va de prestado, o eso dice, a la mayoría de los lugares. Lo único que se paga es el billete y llega allí y le dan una cama. Y entonces, pues tiene una relación con esta mujer, y en principio todo va bien hasta que al día siguiente o a los dos días conoce a otra mujer y también tiene presuntamente una relación con ella. Y en el intermedio de una relación y otra algo sucede bueno, es una historia muy sórdida de, no sé, de acto consentido, pero donde el preservativo se rompe y, o donde ella, donde la otra mujer no quiere, pero luego sí, en fin, hay todo un entramado de versiones que unas se contradicen con otras, pero donde lo más importante es la legislación sueca, que es bastante restrictiva con el tema del acoso sexual y de las violaciones, y donde trata como violación la negativa a utilizar un preservativo, por ejemplo.
Sí,
sí, es uno de los pocos países donde así ocurre. Y bueno, el caso es que eso es una de las situaciones por las cuales Assange está siendo procesado para que se le extradite, porque...
O sea, ¿por no utilizar un preservativo?
Por negarse.
¿O porque el preservativo estaba roto?
No, por negarse a utilizarlo en origen, en una de las... Es que es una historia larguísima, pero bueno, en una de las relaciones que tiene con Ana Ardin, se niega, según ella, a utilizar el preservativo, y además usa la fuerza en el sentido de que la presiona o la retiene con los brazos, en fin. Y la legislación sueca habla de varios grados de violación, desde el más grave al más leve, y le juzgarían por uno de los más leves, en principio. Pero sí que tendría que pasar, según uno de los abogados que lleva el caso de estas dos mujeres, de Ardin y de Vilén, al menos un año en prisión.
En prisión. Mm. No te digo, bueno, sí, contéstame en 10 segundos. ¿No será una maniobra de ciertos, la CIA, no sé de quién, algunos grupos para quitarse de medio a este individuo? Porque parece un poco infantil ese tipo de, ¿no?
Mm-hmm. Algunos lo dicen, pero bueno, yo es que, claro, no me puedo atrever a afirmarlo, pero puede ser, pero sí es verdad que parece complejo. Pero no lo descarto. Yo es que no descarto que la CIA pueda estar detrás de cualquier cosa después de la historia que tiene.
¿Sigues a gusto con nosotros, Mónica?
Yo estoy fenomenal aquí. Me podría quedar otra noche.
Bueno,
en blanco.
No tanto, pero vamos a estar un ratito más hablando de todo ello. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una pequeña pausa y después seguimos contándoos más datos sobre Wikileaks, sobre todos los informes y sobre todo qué puede tener en el futuro esta historia y hasta dónde puede llegar, y algunos informes españoles. Y habrá más, nos iremos hasta las Urdes y tenemos al Padre Ángel por ahí que nos quiere contar algunas cosas y otros cuantos asuntos más aquí en este espacio en blanco de hoy. Esto es Radio Nacional, 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir. ¿Te están mandando mensajitos?
Alguno me mandan.
Sí, o sea, nos están escuchando por ahí.
Claro que nos escuchan.
Vale. Cosa que me alegra. Radio Nacional, como os digo, volvemos enseguida, no os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía, Wikileaks y algunos secretos más para desentrañaros aquí en este espacio en blanco de ahí. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, retomamos nuestro tiempo, segunda hora de esta segunda edición del Espacio en Blanco. Esta noche dándoos algunos datos de Wikileaks, datos para mí desconocidos, preparados por Mónica Plaza, nuestra primera invitada. 900-137-137, nuestro teléfono, multitud de personas haciendo preguntas y en todo el mundo interesándose por el asunto. Y tenemos que mandar saludos a Alexandra de Sousa de Madeira, que está en nuestro muro de Facebook, y en Uruguay a Mateo, que te felicita, Mónica. Y hay alguna gente en algunos países del mundo que dicen que si pueden pedirte los derechos de autor del libro para traducirlo a otros, por ahí a otros sitios, y que cómo se llama, o sea que aprovecha.
Vale, el libro se llama Wikileaks, la era de los soplones, lo ha editado Atanor en España, y bueno, está disponible a través de Amazon, se puede comprar de Amazon España, amazon.es. También estará disponible en unos meses en formato digital, probablemente, y sí, los derechos en principio están disponibles a través de la editorial.
Sí, bueno, luego daremos algún sistema para que se pongan en contacto contigo. Hay muchas más cosas que queremos contaros. Tras esa tercera introducción que ofrecen nuestros compañeros, vamos con ello. ¶¶
Wikileaks se describe a sí misma como una organización fundada internacionalmente por disidentes chinos, así como por periodistas, matemáticos y tecnólogos de empresas start-up de los Estados Unidos, Taiwán, Europa, Australia y Sudáfrica. Los creadores de Wikileaks no han sido formalmente identificados. Uno de sus asesores, redactor jefe y actual director, es el australiano Julian Assange. El portavoz desde septiembre de 2010 es Christine Harafson, después de la renuncia de Daniel Domscheit-Behr, quien plantea fundar su propio portal de filtraciones. Ante la detención de Assange el 7 de diciembre de 2010, Christine toma las riendas de la organización. Son algunos datos más de esta organización, pero hay mucho más por conocer.
Curioso, Mónica, porque he estado viendo un poco el muro y hay división de opiniones. Algunos eso admiran mucho a Julian Assange y otros lo ponen a parir por eso del preservativo, etcétera, 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 ¿no? Qué personaje tan paradójico, ¿no?
Es que
con las dos caras.
Las personas tan importantes, que de repente convierten en estrellas, generan este tipo de ambivalencias. O los amas o los odias. No existe en términos medios.
Términos medios, sí. Era cierta la información que dábamos aquí, que detrás de Wikileaks estaban disidentes chinos, periodistas, matemáticos, tecnólogos de Taiwán, Europa, Australia, es decir, hay todo ese mare magnum de gente ahora ya metida ahí.
Eso es lo que decían en la página web original de Wikileaks, la wikileaks.org, porque brevemente, vamos, por dar un poco de contexto, Wikileaks empieza como una página, wikileaks.org, y cuando la prohíben a raíz de la denuncia que comentaba antes en Estados Unidos, porque un juez falla en su contra, aunque luego se recurre y tienen que fallar a su favor, se crean páginas espejo, lo que se llaman las páginas espejo, que son personas que desinteresadamente crean una web de Wikileaks que no son Wikileaks, pero donde les rescatan los contenidos y los colocan ellos. Entonces, en la web original, el apartado sobre nosotros, el About Us, hablaba de que eran disidentes chinos, bueno, alguna persona famosísima, tecnólogos o informáticos y tal. Y esa gente no se pudo confirmar. Hubo un artículo de la revista Mother Jones, de Mojo, que decía que no había sido posible confirmar la presencia de ninguno en realidad. Incluso un famoso informático británico decía, bueno, yo tuve una vez contacto con Assange, me habló de cómo podía hacer tal cosa, le comenté un poco por encima, pero venía a mi casa con una mochila y yo pensaba, Dios santo, este hombre no tiene dónde dormir. Y era el único pensamiento que me suscitaba, pero afortunadamente no sé nada de ellos. O sea que eso ha desaparecido de la página web y ya no existe, no se ha podido comprobar.
Ya, vale. Vamos a ver qué tipo de documentos tenían, qué es lo que han filtrado, que ha hecho tambalearse desde un gobierno como pasó en Islandia, bancos, etcétera, hasta que Estados Unidos y ciertos agentes se han puesto nerviosas. Los principales.
Los principales documentos, yo diría que han sido y empiezan siendo los que tienen que ver con los bancos, con el Banco Kaupthing de Islandia, con el Julius Baer, y porque tienen que ver con personas muy poderosas, porque desvelan datos sobre cuentas en Suiza, sobre, en fin, son datos que afectan a gente poderosa. Pero ya los que le empiezan a dar la espuma a Wikileaks para que suba son los que tienen que ver con las guerras de Afganistán y de Irak, los llamados diarios de Afganistán y de Irak.
Que eran, se los había dado el soldadito que hablábamos.
Exacto,
antes.
Son los documentos que les da. Entre ellos el ataque a Bagdad, que se ve en el vídeo Collateral Murder, que tuvo su propia página web, donde se ve un ataque en tres fases de un helicóptero Apache, donde acaban con la vida de dos personas vinculadas a Reuters.
Periodistas.
Que son, uno es un periodista, es un fotógrafo, le confunden en un teleobjetivo, me parece que es un 70-210, se lo confunden con un arma de largo alcance, y entonces por eso le disparan. Esa es la versión que da el ejército norteamericano. En una primera fase hieren a uno de ellos, el otro lo matan, y en la segunda fase del ataque hay una furgoneta que va conducida por un hombre que lleva a unos niños al colegio, se para a auxiliar a las personas heridas en la calle y disparan a ese vehículo también. Cuando se dan cuenta de que hay una niña que está herida y tal, paran y uno de los soldados dice algo así como está, hay unos niños heridos, y otro dice, ya, pero es culpa de los padres, que no los traigan al campo de batalla, que no estén aquí. Entonces eso es muy polémico, se genera mucha polémica sobre ese tema, y en la tercera fase disparan un edificio y muere más gente. Entonces la filtración de ese vídeo ya desata todo, bueno, la fama, la mayor fama de WikiLeaks en ese momento la consigue gracias a la presentación del vídeo. Lo presentan en Washington y entonces dice, el Pentágono afirma que, Julian Assange dice, el Pentágono afirma que este vídeo demuestra muertes basadas en las reglas del combate. Dice, si estas son las reglas del combate, las reglas del combate están mal. Y a partir de ahí, aquello, bueno, pues toma un tinte muchísimo más novelesco para WikiLeaks, porque Assange empieza a disparar un poco el rumor de que cuantos más documentos filtre, cuantos más verdades revele, más detrás de él irán. Y así sucede cuando se revelan documentos que dicen el número real de víctimas que ha habido en las guerras, en Afganistán y en Irak, la utilización de la tortura. En fin, una serie de cosas que se intuían, pero que no habían sido demostradas en toda su extensión. Pero ya el impacto total llega con la filtración de unos 251.000 cables que bien nacen o bien llegan a embajadas de Estados Unidos en diferentes países del mundo.
Eran informaciones entre ellos, ¿no?
Exacto.
Mucha gente decía que ese tipo de informaciones eran, no tenían nada importante. ¿Es así? Eran trascendentes, eran, bueno, mucho volumen de papeleo, pero que eran eso, que quizá lo que tú y yo podíamos pasarnos en emails que, o gente que trabajaba en una u otra embajada, pero no había nada sustancioso.
Eso es, digamos que yo también en el libro hablo de que quizá los cables ofrecen una versión de la diplomacia íntima, y eso es lo más notorio. Lo que más ha traslucido en los medios de comunicación desde un punto de vista general. Pero los cables sí que aportaban informaciones muy interesantes y en algunos casos muy graves, país a país. Es decir, no veremos si acaso el caso de España, ¿no? Donde se tocan cosas bastante graves, bastante importantes, que a lo mejor en un contexto general no salen a la luz, no se tratan. Sin embargo, por ejemplo, hay una información sobre Nigeria que a mí me llamó mucho la atención, donde en los cables se desvela que la farmacéutica Pfizer había pagado a familias que habían perdido a sus hijos en investigaciones médicas, y es una especie de soborno para que se callen, cosas que no se sabían. Hay otros temas muchísimo más jugosos para el amarillismo del periodismo serio, como digo yo, como son pues lo que opinaba Berlusconi de Merkel o no
lo
sé.
Del culo y esas cosas.
Exacto,
que
sí, o que la llamaban Angela Teflón Merkel, porque esta señora pues tiene pinta de todo menos de graciosa, ¿no? Pero bueno, no es verdad que podría decirse que no hay unas informaciones que sean reveladoras o esclarecedoras desde un punto de vista general, pero cuando bajas a cada país sí que tienen cosas muy muy interesantes y desde luego muy escandalosas.
Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
3:16, 2:16 en las Islas Canarias. Los últimos minutos de este tema, vamos a España. ¿Qué es lo que se ha dicho o se ha descubierto en WikiLeaks acerca de España? Creo que había también en esos cables entre embajadas, ponían a parir algo de nuestro, no sé si era del rey o familia real o...
En una segunda fase de información que se desveló hace pocos meses, hablaban del teléfono móvil del rey y del teléfono móvil de Zapatero, y bueno, se hace alusión a su personalidad, a si son más o menos parados, a si hablan más o menos bien inglés, en fin, ese tipo de cosas, pero no era algo relevante como para tomarlo en consideración. Creo que es más interesante que todo eso, y es una pena que no se haya tratado quizá con más profundidad. Son temas que tenían que ver con nuestra participación en determinadas cosas, y sobre todo con asuntos vinculados a las guerras de Afganistán y de Irak, en las que el ejército español ha tenido una cierta presencia.
Por ejemplo,
el tema de los vuelos de la CIA. Hubo, en el año 2005, el periódico El País ya publicó una información donde decía que el Centro Nacional de Inteligencia le había solicitado a Estados Unidos, al gobierno estadounidense, que dejara de hacer escala en España para transportar a detenidos, a personas ilegalmente, detenidas o clandestinamente detenidas con destino a Guantánamo o con destino a cárceles ilegales situadas en diferentes países. Esos vuelos hicieron escala, por ejemplo, en Tenerife, en Palma, en Rota, en Morón. En Rota y en Morón hay un acuerdo con el gobierno español que data de, me parece que de los años 80, del siglo pasado, del siglo XX, y permitía hacer escala para transportar mercancía, pero no personas. Y bueno, tenía un sistema de autorizaciones que se modificó con el anterior gobierno del Partido Popular, agilizando los trámites, pero claro, no era cuestión. Entonces, en relación con España, el tema de los temas más llamativos, digamos, la participación española, aunque sea indirecta, consintiendo que esos vuelos hicieran escala en España, con el beneplácito del gobierno que tenía constancia de que se estaban realizando, aun cuando el Consejo de Europa alertó de que había países donde esto se estaba llevando a cabo y era una situación bastante incómoda y cuando menos, bueno, conflictiva. Hubo detenidos, incluso hubo una querella solicitando que se investigara el tema. Otro tema fundamental y muy importante es el tema de las torturas en Guantánamo. Un antiguo juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, tenía la oportunidad de investigar el asunto. Pero bueno, finalmente el asunto murió porque en manos de los jueces en que cayó y por los requerimientos y por las presiones de la embajada estadounidense en Madrid a través de Eduardo Aguirre, que era el entonces embajador, se presionó a la fiscalía para conocer información y desde la fiscalía a su vez se presionaba a los jueces para que lo dejaran y aunque se mandaban providencias para conocer, para tener más datos al gobierno estadounidense, se terminó dejando de lado y archivando el caso porque se pensaba que era un asunto que se estaba tratando en Estados Unidos y no se y adelante. Yeah. Otro tema tristemente conocido es el tema de José Couso, el camarada de Telecinco, que murió a consecuencia de los disparos que recibió en Irak, y como ahí también se produjeron ciertas presiones para que el caso se dejara de lado. También hay un caso muy interesante, que es el de Aminato Haidar, donde a raíz del suceso de la retirada del pasaporte a Haidar y su permanencia en el aeropuerto de Laayoune, se produce una confrontación entre el gobierno español y el marroquí, que tradicionalmente han tenido unas muy buenas relaciones, pero donde ahí Estados Unidos también dice, oye, ojo, que esto puede crear cierta inestabilidad en la zona, porque España no se puede enemistar con Marruecos, pero tiene una postura muy prosáhara, y ahí en los cables aparece que, bueno, la postura podía ser prosáhara en su momento, pero en el instante en que ocurre lo de Haidar, España piensa que tiene que hablar con Marruecos más que con el Sáhara para llegar a una solución, a una posible autonomía, es decir, la solución que les gusta no parece ser la saharaui, sino más la marroquí. También el tema de las descargas generó algunos de los cables más interesantes cuando se habla de por qué en España hay tantas descargas, tanta piratería informática y las multinacionales estadounidenses están presionando muchísimo al gobierno porque le dicen
al gobierno español,
claro, le dicen España va a pasar a formar parte de una lista negra de países, en fin, con unas repercusiones importantes desde el punto de vista económico y legal como no presionen, y fruto de esas presiones es la famosa ley Sinde, que entra con calzador en una de las últimas disposiciones adicionales de la ley de economía sostenible, que se aprobó creo que hace 2 años ahora.
Qué curioso. A punto de terminar. Es extraño cuando estamos, darte cuenta de la historia cuando estás metido en medio de ella, ¿no? Qué cantidad de cosas estamos viviendo. Estamos siendo protagonistas, el Wikileaks es uno de los casos que pueden transformar la historia, pero no nos damos cuenta, ¿verdad? Mm-hmm. ¿Qué cantidad de mentiras hay? ¿Qué cantidad de basura esconden? Y te hago la pregunta, ¿crees que Wikileaks y Julian Assange es un bueno o malo? ¿Es héroe o villano? ¿Cuál es tu opinión después de haber estudiado, después de ese trabajo que has hecho?
Yo tenía una opinión antes de empezar a escribir, durante el proceso de elaboración del libro y al terminar realmente de Assange en concreto no sé qué pensar, porque desde el punto de vista personal me genera muchísimas contradicciones, creo que es una contradicción en sí mismo. Pienso que es un tipo interesante e inteligente, pero con unos conflictos internos enormes y en cuanto a la organización, creo que los secretos tienen que existir, los secretos de Estado tienen que existir, pero me niego a creer que el sistema de preservación de secretos sea el que tenemos en España, donde ni siquiera es posible conocer lo que se habla en un Consejo de Ministros. Ayer le preguntaban al todavía portavoz del Gobierno, ¿se ha indultado o no se ha indultado a este famoso banquero que fue condenado y tal? Y decía, en las comparecencias de prensa posteriores al Consejo de Ministros de los viernes no se da información sobre los indultos. ¿Por qué? No sé, en Gran Bretaña, cuando se reúne el gobierno, se cuelga en la web lo que discute el gobierno. Se presume, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, se presume que el ciudadano que solicita información sobre un asunto público tiene derecho a conocerla. No se presume que no tiene derecho, que es lo que pasa todavía en España, donde el tratamiento del acceso a los archivos y registros públicos es bastante antiguo, está poco actualizado a las nuevas tecnologías, algo pero poco, y donde, bueno, es imposible tener un papel, porque en la legislación española la administración obliga a que tengas la condición de interesado, y la condición de interesado la define una ley, la 3092, que es tan subjetiva. Quiero decir que la transparencia es necesaria, los secretos son imprescindibles, pero la transparencia es necesaria. Y creo que se puede mejorar mucho, y me gustaría de verdad que el fenómeno de WikiLeaks sirviera para que en este país se reflexionara sobre este tema, porque es algo que ningún partido político ha reivindicado a lo largo de la campaña electoral, y es muy necesario, y cada vez más gente lo pide y lo necesita. Y espero que con el tiempo, con el dominio que tienen las nuevas generaciones de las tecnologías y la importancia que están cobrando a nivel social y cultural, esto se consiga, porque será una conquista real de la democracia. Porque la democracia representativa, en términos de transparencia, todavía aquí deja mucho que desear.
Quizá la última pregunta, ¿no será que detrás de todo esto WikiLeaks estaba la CIA para controlar las informaciones que pudieran sacar, que se les escaparon a ellos del control?
Eso es una teoría, y ayer estuvo aquí Daniel Stulin y él, bueno, él piensa que Assange es la CIA, ¿no? Lo dice claramente. La CIA puede estar detrás de una operación como esta, igual que ha estado detrás de operaciones alucinantes que nunca creeríamos, como por ejemplo en el caso de los papeles del Pentágono, que es uno con el que se hace un paralelismo muy a menudo en relación con Assange y con WikiLeaks, porque mandó irrumpir a través de los fontaneros de la Casa Blanca en la consulta del psiquiatra de Daniel Ellsberg, que era el soplón en aquel momento. Entonces, nada impediría que Assange no fuera un agente de la CIA. Pero no creo que eso, es una opinión personal, ¿eh? Yo no creo que esto sea así, porque habría sido una forma muy rara de demostrar al mundo ciertas cosas manchando su nombre con otras muchas, ¿no? Con otras muchas revelaciones.
El tiempo dará la razón, espero que nos aclare las cosas, ¿no?
Sí, esperemos que con el tiempo se pongan todas las cosas en su sitio y todas las personas en su lugar.
Ojalá. Mónica, gracias. Hemos estado bastante rato. ¿Se te ha pasado el sueño?
Sí, yo ya puedo ponerme a leer otro libro sobre WikiLeaks que aguanto hasta mañana.
Saludos a tu papi y a tu mami que nos han estado escuchando. Sí. ¿Hay forma de conectar contigo?
Sí, se puede conectar conmigo a través de Twitter y de Facebook. Se me pueden mandar los mensajes que sea. De hecho, insisto, en todas las entrevistas que he hecho y sobre todo cuando he hablado así con alguna persona que lo ha leído, me encanta conocer la opinión de la gente sobre el libro, cosas que se puedan mejorar, si alguna vez vuelvo a escribir otro ensayo, y ver si la gente piensa lo que pienso yo o no, porque siempre es interesante compartirlo. Así que la era de los soplones está ahí en la librería para el que quiera.
WikiLeaks, la era de los soplones, de Mónica Plaza. Gracias, Mónica. Espero que no sea la última vez que vengas al programa. Tienes los micrófonos abiertos para lo que quieras. Que nos sigas escuchando. Enhorabuena por el trabajo y que sea un éxito, que lo mereces.
Muchas gracias, Miguel.
Nos vemos prontito. Gracias
por haberme traído. Gracias.
Y antes de seguir viaje, 3:26, 2:26 en las Islas Canarias. Ayer estuvimos con el Padre Ángel entregando una gran cantidad de dinero gracias a vosotros. Queremos que lo escuchéis ahora y después nos vamos a las Urdes y otros cuantos temas.
Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde. O en mi caso,
demasiado pronto para ser quien quieras ser. No hay límite en el tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo. No hay normas al respecto. De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. las cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar
de nuevo.
Bueno, estamos en la sede de Mensajeros de la Paz con el Padre Ángel. Hoy hemos venido a hacer entrega de ese talón de 15.000 euros que ha sido la parte que se pudo conseguir en ese Congreso de Vida Después de la Vida. Te decía antes, Padre, que para nosotros el agradecimiento te lo tenemos que dar nosotros a ti por la posibilidad de poder ayudar a esos niños, que a través de ellos aprendemos un montón de cosas. O sea que muchas gracias sobre todo por el trabajo que haces. Ojalá podamos muchas veces entregarte no 15.000, sino todo el dinero del mundo para que podamos ayudar a conseguir una sonrisa en Haití y en esos lugares donde trabajas.
Sí, y esa reflexión que haces, yo me la hago muchas veces cuando a veces alguien dice qué suerte tienen estos niños que le encuentran a usted, que puede estar, y yo les digo lo mismo que tú dices, la suerte la tengo yo poder estar con estos niños, porque mira, ahora hace muy poco había salido una encuesta, una evaluación, que la profesión de los sacerdotes es la que más felicidad produce, y yo les digo que sí, es verdad, pero es por una razón, porque el ser sacerdote es darse a los demás, es querer a los demás, y cuando haces feliz a los demás, sin duda es una preciosidad el eso. Y hoy en este acto tan íntimo, tan simpático y con tanta ternura, detrás de él hay un montón de cientos de personas que han sido capaces, con sus 5 o 4 euros que quedaban, el poder conseguir esto para que otros niños puedan tener pues vida. Después de la vida hay vida, y queremos que haya vida aquí antes de la vida, porque hay gente que se preparan para morir o para ser felices en el otro mundo. No, eso es una canallada. Hay que ser felices aquí en este mundo antes de ser en el otro.
Dime una cosa, ¿para qué se van a emplear estos fondos que se han entregado? ¿Y a qué proyectos de los muchos que tenéis en todo el mundo?
Sí, sobre todo van a haber dos pozos de agua que nos da para poder hacer y para poder tener agua. Nadie sabe lo que es no tener agua. Ahora acaban de llegar unos niños de Haití que hemos traído enfermos aquí a España a curarse. Está en una casa, la Casa de la Paz, en donde más de 400 niños han pasado ya por ahí, niños de Irán, niños de Benín, de Perú, desfavorecidos, con muchas... Pero estos niños de Haití, cuando llegaron, llevaban 2 años sin dormir en una casa, en un colchón, en una habitación, bajo techo, pero sin ver un grifo. Y cuando abrían el grifo del agua, gritaban a la mamá que venía con ellos. Y ya no te digo cuando tiraban de la cisterna. Y ya no te digo cuando dicen, pero, ¿y riegan ustedes aquí con...? Pues sí, se riegan las plantas con agua. No, los proyectos que tiene Mensaje de la Paz son muchos, pero basta con uno. El proyecto de que un pequeñín de estos haya sido feliz abriendo un grifo en Madrid, muy lejos de Haití, del Puerto Príncipe de Haití, ya es una felicidad.
Estás trabajando en Puerto Príncipe, en Haití. ¿En qué otros lugares del mundo? ¿En Benín? ¿Hace poco has venido allí?
Sí, estamos en 47 países del mundo. El último ha sido Haití, pero hace 4 días estaba en Benín, aprovechando que estaba la visita del Papa, que iba allí a dar un mensaje y a decir que basta ya de esclavitud, que basta ya de que haya tantos ricos y tantos pobres, que haya tanta gente que a veces se mueren porque comen demasiado y otros se mueren porque no tienen nada que comer, que basta ya de a veces, por no solamente ya por la religión, por la política, sino hasta por el color de la piel, que haya esas distinciones. Y en Benín ahí hemos estado con los niños, ahí tenemos 4 centros de día de niños, ahí hemos inaugurado 12 pozos de agua ahora hace menos de 8 días. Es ver salir el agua, como no hay luz, el agua allí se hace a través de presión, pisando con un muelle, como si fuera una bomba de esas para sacar el agua. Y uno dice, qué pocas veces damos gracias a Dios de lo que tenemos. Pero también hay que dar gracias a Dios de mucha gente que nos da para que podamos compartir con los demás. Y a través de vosotros, de los medios de comunicación, que sois los verdaderos mensajeros, sois los que no solo descubrís cosas menos limpias o menos buenas, sino también descubrís cosas muy buenas. Y yo recuerdo a ti y recuerdo a otros que decían, yo he estado en estos países de Haití, algunos de ellos perdieron su vida, como Couso, como otros, y algunos de ellos, como tú, perdieron la salud. Y a veces cuántos periodistas conozco yo, y conozco unos cuantos, que pierden la salud cuando van a cubrir estos eventos. Pues a esos hay que hacerles chapó también.
Padre, casi para terminar, ¿crees que algún día se va a solucionar este problema del hambre y esta injusticia en el mundo? Ahora que dicen que hay cambios, vienen nuevos tiempos, etcétera.
Yo estoy convencido que sí. Que la generación que venga después de la nuestra no va a haber hambruna. Se va a poder morir la gente de otras cosas, pero morir de hambre es una sinvergüencería, es una canallada, y no, de hambre no, es decir, la generación que nos sigue a nosotros se va a terminar, porque nos daría vergüenza a la humanidad, tendría que darle vergüenza ya hoy a la Asamblea, a la ONU, a los políticos, a la comunidad internacional, a las iglesias, no a la católica solo, sino a otras iglesias, porque a veces parece, cuando quieren atacar, es solo a la Iglesia católica, que no seamos capaces de convencer a la gente que debemos compartir, que si tenemos dos pares de zapatos demos uno, hombre, que no pasa nada, que si tenemos para comer todos los días, pues que demos de comer, que comamos una vez al día nada más, que no pasa nada.
Ojalá sea así. Padre, déjeme ir contigo de viaje algún día, y forma de contacto para que no solamente nuestros oyentes que han estado en ese congreso, sino otros que quieran ayudarte puedan hacer algún tipo de donación a través de página web o algo.
Sí, la página web de Mensajeros de la Paz, es decir, es info@mensajerosdelapaz.com, pero con que entren en la página web. Pero no solamente nos deben ayudar a nosotros, cualquier ONG que ayudan es bienvenida, porque mira, la solidaridad, y lo importante es hacer el bien, y se puede hacer el bien a través de UNICE, de Cáritas, de Mensajeros de la Paz, lo que sea. Yo creo que también las ONGs tenemos que empezar a ser solidarios y a no creer que solo unos podemos hacer. Gracias a muchas ONGs se está haciendo mucho bien en el mundo, y quiero aprovechar para decir que a ver si el nuevo gobierno, a ver si los nuevos políticos empiezan a contar como unos agentes sociales a las ONGs, cuentan como agentes sociales a los sindicatos, a los empresarios, a otras instituciones. Las ONGs somos unos agentes sociales que nos deben tener en cuenta, y que nosotros queremos decirles también a ellos que queremos compartir con ellos pues esa responsabilidad que tienen de hacer una España mejor, que sin duda la vamos a hacer entre todos.
Ojalá. Mensajerosdelapaz.es, ¿has dicho que era la página, la vuestra?
Sí, la nuestra es info@mensajerosdelapaz.com.
¿Me vas a dejar ir algún día de viaje contigo a esos países?
Te llevo ya siempre conmigo, pero tienes ahí ese pequeñín que fue el que me dio hoy el premio, y me ha hecho mucha ilusión, el que un niño de pequeño, con una sonrisa, y yo le decía, ¿y esto tú tienes hermanos? No, dice, pero vas a tener muchos más hermanos ahora, porque estos van a ir a esos. Eso nos hace una ilusión y te hace coger fuerzas para seguir trabajando.
Gracias, padre, siempre por el ejemplo. Gracias.
Muchas gracias. Que Dios les bendiga.
Ahora tú creas tu propio menú, con una carta que incluye miles de programas de televisión española y de Radio Nacional.
Lunes a viernes en Radio Nacional.
Para que elijas a tu gusto la información, los deportes, las series y el entretenimiento. ¿Cuándo? ¿Dónde? Y con quien quieras. Radio Televisión Española a la carta. Ver, escuchar, compartir. RTVE.es.
Todo el mundo existen personas que afirman haber...
Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también...
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para...
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Las madrugadas del fin de semana.
De obsesiones y...
A partir de las dos.
Una cita apasionante con el...
Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo...
Radio Nacional.
Dos y treinta y seis en las Islas Canarias. Seguimos aquí en directo y hemos querido emitir esa pequeña grabación con el Padre Ángel para que sepáis dónde va a ir el dinero, ese dinero que se recaudó, que creemos que era nuestra obligación por lo menos informaros. Y ahora nos vamos hasta las Urdes, creo. Fran Contreras está por ahí. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
¿Cómo estás?
Bueno, ahora entumecido, bajo un cielo estrellado, 5 grados de temperatura, y caminando por una carretera, la 240, que une las localidades de Montehermoso, Villanueva de la Sierra, y que da paso a esa tierra mágica que es la de las Urdes, una carretera donde dicen que se aparece una dama. Bueno, es la carretera que más accidentes tiene, sobre ella se han creado todo tipo de leyendas, incluso una que es muy popular, la de una mancha supuestamente de sangre que parece no borrarse nunca. Es un fraude, ya te lo adelanto. Uh-huh. Habíamos hablado de ello en alguna otra ocasión, pero refrescamos a los oyentes, a la familia Espacio en Blanco la memoria. Es una mancha provocada por el fotógrafo del pueblo de Montehermoso. Pero lo que sí que es verdad es que estoy caminando por una carretera entumecido por el frío más que por el miedo, donde dicen que se aparecen enlutados, pantallas, donde aparecen banardos, voladores, todo tipo de fenómenos extraños. Estamos en las Urdes.
Es curioso eso. Esa zona, la cantidad de misterios que ha cogido y cobijado a lo largo de toda la historia, desde que tenemos noticias, ¿eh? Y qué especial es, qué virgen es, qué bonita es también, ¿verdad? Aunque ya está muy olvidada.
Qué mágica. Bueno, afortunadamente menos olvidada. Bueno, las Urdes están, para todos los oyentes que no lo sepan, conforman el cabo norte de Extremadura. Es una comarca montañosa de 500 kilómetros cuadrados, con cinco valles entre la Sierra de Gata, por un lado, y la Peña de Francia. En otro tiene seis municipios: Casar de Palomino, Camino Morisco, Pino Franqueado, Ladrillar, Casares de las Urdes.
Vaya nombres, ¿eh?
Y Nuño Moral. Entre todos estos seis municipios hay 44 poblaciones menores llamadas alquerías y albergan casi 5.000 habitantes, ¿no? La historia nos dice que está habitada desde el siglo VII, VIII antes de Cristo. Fue una zona muy popular en tiempos romanos por las minas de oro y de plata, y se convirtió en un lugar mítico de leyenda, de hogar para todo tipo de seres sobrenaturales y nocturnos, desde que en el siglo de oro Lope de Vega hiciera una obra que se llamaba Las Batuecas de Duque de Alba, y ahí comenzaba su leyenda, mal llamada negra. Yo creo que es un auténtico paraíso de misterios. Y hasta aquí, desde el siglo XVI, XVII, bueno, por este mismo lugar venían los monjes desde la diócesis de Coria a exorcizar estos campos donde aparecían fantasmas, espectros y torbellinos del diablo.
Ten cuidado con ellos, hemos escuchado a un perro que ya te ladraba, no te vayan a saltar. Creo que tienes unos cordes preparados, ¿no, Fran?
Sí, bueno, he traído radiografías o fotografías con palabras de esta zona, ¿no? Quizás la primera es uno de los grandes poetas que ha tenido Extremadura, ¿no? José María Gabriel y Galán describía así las Urdes.
Vamos a escucharlo.
Señor, en tierras hermanas de estas tierras castellanas no viven vida de humanos nuestros míseros hermanos de las montañas urdanas. Señor, no oigáis las canciones de las doradas sirenas que solo cantan ficciones. Los más grandes corazones son los que arrostran más penas.
Eso contaba el poeta Galán.
Una tierra que se hizo famosa, bueno, Caro Baroja la denominó o la aglutinó dentro de los mal llamados pueblos malditos, ¿no? Como los Agotes en Navarra, Vaqueiros en Asturias, Pasiegos en Cantabria, Chuetas en Mallorca, y así tantos y tantos, ¿no? Hay que entender estas crónicas y estos viajes desde un punto de vista exótico y sobre todo antropológico. En los textos que hay sobre las Urdes se las llegó a llamar el Tíbet de España, ¿no? Y aquí, bueno, todavía hay lugares aislados, montañosos, en los que surgen una serie de realidades que no concuerdan con la heterogeneidad general del resto del país, y que estas características lo han hecho, bueno, pues han llamado la atención de intelectuales, de historiadores, de antropólogos a lo largo de todo el tiempo. Quizás los más conocidos, Maurice Legendre, en su estudio geográfico y humano, las crónicas de estampa que hizo Ignacio Aracelu, y sobre todo pasó a la popularidad gracias al viaje de Alfonso XIII, anteriormente realizado por Gregorio Marañón. Si quieres, escuchamos a uno de los ilustres de nuestro país leyendo uno de esos informes de Gregorio Marañón, que fue publicado en sus apuntes carpetobetónicos, si mal no recuerdo. Escuchamos a Camilo José Cela.
Lo escuchamos.
En Rubiaco, cuando la gripe, creyeron que era el fin del mundo y mataron las cabras y se las comieron y mejoraron todos. El señor cura de Ladrillar piensa que algún muerto, sobre todo los viejos, mueren asesinados por los suyos para quitar una boca. El cura sospecha que las madres matan a sus hijos y toman el pilo para ganar dinero. Cerezal. En la epidemia de gripe entraron en una casa donde estaban muertos el padre, la madre y una hija de 2 años. Y la otra hija, de meses, aún vivía y chupaba el seno de la madre muerta.
Vaya cosas que pasan.
Eso se describía en aquellos tiempos. Bueno, las Urdes tiene cosas curiosísimas. Por ejemplo, el antiguo dictador Francisco Franco decidió adoptar a los jordanos como hijos. Desgraciadamente, luego las Urdes fueron durante la dictadura como la Siberia en Rusia, ¿no? Nicolás Redondo llegó a estar desterrado en las Urdes. En esos trabajos antropológicos, Miguel, se describían a los jordanos intentando descubrir o redescubrir al resto de España qué era aquella o quiénes habitaban aquella comarca aislada en un terreno bizarro de pizarra. Y el poeta Blanco Belmonte los describía así.
Estás hoy muy poético, ¿eh?
Es que estoy en las Urdes. Este cielo estrellado me hace viajar, y qué menos que viajar para toda la familia de Espacio en Blanco. Hay que estar en el lugar de los hechos y se transmite la magia.
Debe de ser. Vamos a escuchar.
Es de corta talla, color oscuro, cabello crespo, barba rala, cabeza pequeña, occipucio aplanado, frente inclinada hacia adelante, orejas grandes, fisonomía inexpresiva, se turba ante personas extrañas, y al hablarle se nota que sus escasas ideas son producto de la percepción inmediata y sus juicios resultado de combinaciones de naturaleza primitiva.
Los ponían bien, ¿eh?
Sí, porque era, como te decía, una zona completamente aislada. El hombre sobrevivía y era un auténtico, y sigue siendo un auténtico superviviente. Decía Unamuno que en las Urdes la tierra es hija de los hombres y no los hombres son hijos de la tierra. Siguiendo esa línea poética onírica que me acompaña esta noche aquí en esta carretera encantada. Pero hay casos y sucesos y experiencias que no son tan oníricos y que no son tan poéticos, que son más desagradables. A mí me gustaría que escucharas a Julián García. Es un testimonio de los muchos que hemos recogido a lo largo de meses pasados, de los muchos que estoy recogiendo durante estos días en tierras jordanas. Julián García nos recordaba uno de los casos tópicos y típicos de esa, bueno, fauna, entre comillas, de ese bestiario jordano. El caso del pata de cabras, protagonizado por José Pancho. Si quieres, lo escuchamos.
Lo escuchamos.
¿Qué contaba José Pancho?
Contaba eso, que estaba sentado a la lumbre en la choza y entonces se le presentó como una mujer con pata de cabra.
Y se quedaba tan tranquilo con esa visión, ¿no?
Sí, y son 10 segundos porque en los sucesivos programas especiales que vamos a hacer, Miguel, desarrollaremos más casos espectaculares de encuentros con todo tipo de seres o vivencias espectaculares. Aquí el niño de la túnica en aceitunilla es algo más que algo de leyenda, ¿no? Se viene apareciendo desde hace siglos en estas tierras de aceitunilla y en otros puntos de las Urdes, y más concretamente en aceitunilla, cerca del Camposanto. Siempre que se aparece se escucha una especie de cántico antes de su visión. Se habla también de las sombras errantes o de las pantallas de Vegas de Coria, unas figuras errantes embozadas en negros ropajes que han sido vistas por decenas de personas en Vegas de Coria, incluido las fuerzas de seguridad del Estado. Te hablaba antes de banastros voladores.
¿Banastros?
Así los llaman en estas tierras. Nosotros lo podríamos llamar luces populares o ovnis, ¿no? Pequeñas luminarias de medio tamaño que surcan la noche iluminando todo a su paso y que han sido observados en todas las localidades que conforman las Urdes. Quizás la más conocida sea la luz de Ribera Oveja, que provocó lo que es para muchos es la primera víctima de los no identificados, la muerte del pastor Nicolás Sánchez Martín, si mal no recuerdo, en 1917. También encontraremos al tío del bronce.
Espera, ¿cómo murió el pastor?
Se le congeló, el informe médico dice que se le congeló la sangre.
A raíz de la visión de esa
luminaria. Luminaria es la luz de Ribera Oveja, muy parecida a la luz del Pardal, ese candil de los muertos que cuando más apareces en la noche de los difuntos, que hablábamos hace unas semanas en el programa especial en Albacete, en la finca de la Quejola, entre las localidades de San Pedro y Caña Juncosa. Habría más seres extraños dentro de este bestiario urdano, ¿no? El tío del bronce, un hombre parece que embotado en un ropaje de soldado de color metálico. El caso más conocido, el que estamos persiguiendo, Antonio Picholas, en El Gasco, en 1945. Habría otra serie de seres que cabalgan más en lo fantasmal, como el duende del ladrillar. el primer caso de aparición del duende del Ladriñar lo redescubrió Juan José Benítez, fue en 1907, y llegó a motivar incluso la intervención eclesiástica. Es un ser pequeño, de rasgos grotescos, muy desagradables, y luego, por supuesto, lo que aparece en esta carretera, en esta X-204, los espantos, los fantasmas, ¿no? Criaturas humanoides de cerca de 2 metros, 3 metros de altura, que parece que a su visión, o las personas que lo han visto, lo describen con una especie de túnicas largas, enlutadas, muy parecida al fantasma del Saucedilla, caso ocurrido en la localidad de Saucedilla en los años 80, cuyo testigo era Mari Carmen. Siempre vienen precedidos de un sonido estridente. Son los casos de un bestiario del Jordano, de una tierra maravillosa y de una gente noble y valiente que va recopilando a lo largo del tiempo, y que en los seranos, en las reuniones de los campesinos de la Surden, se cuenta. Yo he tenido la fortuna de asistir a varios uno tiene el privilegio de tener familia en estas tierras, en Montehermoso, y de conocer buena gente como el profesor Félix Barroso, y de poder entrar en esos seranos y acceder a testimonios que parecen perdidos en el tiempo y que nos demuestran que hay otras realidades que están en este. La Surden es un lugar mágico, y aquí se vive, se siente la magia, Miguel.
Fran, y para terminar, ¿por qué crees que se ven tantas cosas, suceden tantos fenómenos extraños en esa zona? Quizá porque la gente sigue siendo muy auténtica, muy enraizada, muy al pie de la tierra. Dicho porque esto sí, con sí, la mejor de las
intenciones. Y es así, Miguel. Aquí el hombre, los seres humanos siguen en contacto, pero muy en contacto directo con la naturaleza. Tú fíjate, te decía, viendo el cielo estrellado. Bueno, aquí se sigue mirando al cielo y se sigue caminando y escuchando cómo hablan los árboles con el susurro de sus ramas y cómo canta el agua y cómo palpita la tierra, ¿no? Aquí el contacto con la naturaleza es brutal, es algo que los urbanitas lo olvidamos o lo estamos olvidando, y aquí suceden cosas que muchas veces pensamos que no son realidad, pero que ocurren, que lo único que hay que estar es atento y en contacto con lo que nos rodea, con la naturaleza.
Afortunadamente el misterio sigue estando vivo ahí todavía. ¿Has visto cómo está la luna?
Ay, sí, preciosa.
Abrígate, fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene, hay programas especiales esperando, gracias, disfruta de la seguridad y nos das cierta envidia de estar ahí.
Vamos a seguir paseando por esta carretera. Ser felices a todos.
Ten cuidado con los espantos, ¿eh?
O que tengan cuidado ellos, que lo contaremos en Espacio en Blanco.
Seguro. Un fuerte abrazo. Nos vamos todavía. Nos queda una última información. En ese ceremonia de la entrega de premios se consiguieron 30.000, perdón, de premios de fondos, se consiguieron 30.000 euros en ese congreso, 15.000 fueron para Mensajeros de la Paz y otros 15.000 para Médicos del Mundo. Queremos, Médicos Sin Fronteras, perdón, queremos dar testimonio y que lo escuchéis. Bueno, estamos con Justine Happer. ¿Es tu nombre? ¿De dónde eres?
De Francia.
Y entonces no se dice Happer. ¿Cómo se dice?
Hyper.
Hyper. Vale, lo diremos bien. Justine Hyper, que viene en representación de Médicos Sin Fronteras. Y Justine, para nosotros es un placer increíble poder haber recogido este dinero. ¿En qué vais a emplear estos fondos?
Bueno, para nosotros también es un placer, y estos 15.000 euros que nos han donado los vamos a destinar íntegramente a los proyectos que tenemos en Somalia y también a los campos de refugiados de Liben en Etiopía y de Dadaab en Kenia, para dar atención médica humanitaria a los refugiados somalíes.
Hay mucha gente que necesite esta ayuda en los campos, sobre todo en Somalia.
Sí, hay mucha necesidad y es una situación muy complicada. Médicos Sin Fronteras está trabajando en Somalia desde el 91. Es un país en el cual pues hay una violencia increíble, terrible, y muchos personas son refugiados somalí, hombres, mujeres, niños, familias enteras, ahora tienen que huir de su propio país hacia los campos, ¿no? de Diven y de Dadaab, y hay, bueno, unas necesidades médicas muy, muy fuertes.
¿Tú has estado allí en los campos, en los campamentos?
No he estado ahí. Yo trabajo aquí, en Médicos Sin Fronteras, en la sede y en la delegación de Madrid.
Pero sí, supongo que sabrás que con muy poco dinero allí se pueden hacer cantidad de cosas. Con muy poca cantidad de euros uno puede ayudar a un montón de gente en vacunas, en todo tipo de necesidades, ¿verdad?
Sí, efectivamente. O sea, que con muy poco se puede hacer mucho. Y para dar un ejemplo del impacto, ¿no?, que puede tener una donación, un tratamiento completo de desnutrición a un niño en situación de desnutrición aguda severa cuesta 39 euros. Entonces, pues si lo convertimos en la aportación de la Asociación Rosa de los Vientos, podríamos decir que con 15.000 euros atenderemos a más de 380 niños desnutrición aguda. O lo mismo en, por ejemplo, en lo que es la vacuna de sarampión. Vacunar a 100 niños cuesta 120 euros. O sea que con muy poco efectivamente se hace mucho.
Hace poco vimos unas imágenes en televisión de un niño que estaba desnutrido y le vimos, ¿estás nerviosa?
Totalmente.
No estés nerviosa. Hace poco, como te digo, vimos a un niño desnutrido y semanas después, afortunadamente, gracias a los tratamientos y a la ayuda que vosotros hacéis, el niño se había recuperado. Hay esperanza todavía cuando vemos estas imágenes tan terribles, ¿verdad?, de gente muriendo de hambre en el mundo. Se puede hacer todavía muchas cosas.
Se puede hacer mucho, se debe hacer mucho, y realmente, pues, en Médicos Sin Fronteras, es una organización que es independiente. Concretamente significa que el 93% de nuestros fondos en 2010 vinieron de fondos privados, de personas aquí en España, de socios, de donantes, de colaboradores, de organizadores de iniciativas solidarias, que gracias a su apoyo permitieron, ¿no?, nuestra asistencia en muchas crisis humanitarias en el mundo. O sea que se puede hacer y se debe hacer.
Tú te dedicas a conseguir fondos, ¿no?
Yo trabajo, sí, en el área de captación de fondos de Médicos Sin Fronteras.
Pues aprovecha, página web, forma de contacto para que nuestros oyentes se pongan en contacto con vosotros, porque a pesar de que se hayan conseguido 30.000 euros que se han repartido, la ayuda todavía se sigue necesitando. ¿Cómo poder ayudarlos?
A través de nuestra página web www.msf.es, médicossinfronteras.es. Se puede hacer socio, puede aportar un donativo y puede también participar en nuestras campañas y sobre todo informarse sobre lo que está pasando y lo que estamos haciendo.
Gracias, Justin.
Muchas gracias a ti.
Estaba el testimonio del Padre Ángel y el testimonio de Médicos Sin Fronteras. Ese dinero que hemos entregado servirá para llevar un poco de vida en esta vida a un montón de gente del Cuerno de África, que era la intención. Gracias a todos por hacerlo. Ojalá podamos hacerlo más veces. Y por hoy terminamos. Teníamos un concurso, los premios son para Bella Bartolomé de Madrid, Moisés Mateo Vila de Valencia, Félix Ángel Bombín de Burgos, Ruth Alonso Soto de Jaén y David Castro Vela de Badajoz. Enhorabuena por ponernos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y así os mandamos vuestro premio. Ese libro es que sorteamos esta noche, La Era de los Soprones, de Mónica Plaza. Ya veréis cómo vais a disfrutar con él. Enseguida nos ponemos en marcha para seguir llenando de misterio esta sintonía. Será en 6 días aquí, como os decimos, en Radio Nacional. Y ahora os invitamos a seguir en la sintonía con la programación que continúa. Y nosotros hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Feliz fin de semana, feliz semana. Nos vemos aquí el viernes, madrugada del sábado, a partir de la 1 a las 2 en el resto de España, la 1 en Canarias. ¡Cuidaros!